otras preguntas relacionadas a la conciencia, ¿sí? Entonces voy a comenzar con esta. Dice, sí, relacionada con la conciencia. Dice, teniendo como fundamento la palabra, si alguna persona o comunidad, por ejemplo una comunidad indígena, nunca se le ha podido predicar el evangelio de salvación y ellos nunca han escuchado por ningún medio, ¿pueden ser salvos a razón de su conciencia?
No. No puede uno relacionar la conciencia a la salvación, porque entonces el Señor no hubiera dicho que fuéramos a predicarles. Si pudieran ser salvos por su conciencia, no habría necesidad de llevarles el evangelio, porque podrían de alguna manera ser salvos por sus propias obras. Lo que hay que entender es que el día del juicio su responsabilidad delante de Dios va a ser diferente y su manera en la que el Señor los va a juzgar va a ser diferente a aquellos que realmente escucharon el evangelio. Entonces, ese tipo de preguntas que son tan difíciles solo pueden ser respondidas reconociendo que nosotros sabemos que el Dios al cual los hombres se van a presentar es un Dios justo y le va a dar a cada uno según lo que hayan recibido. Pero no podemos relacionar la salvación a obras, porque la palabra dice que no por obras.
Relacionado así con la conciencia, dice, ¿la conciencia nos puede corregir aunque hagamos algún bien? ¿O simplemente la conciencia es solo de Dios y es solo para decirnos no, como lo negativo?
No, el pasaje de Romanos decía que nos acusa, pero también que nos defiende. O sea, la conciencia tiene como esa doble función. Por un lado señala lo que no es agradable a Dios, pero también por otro lado nos muestra lo que es agradable a Dios. Es que el pasaje que leíamos de Romanos 2 es muy claro.
Y puede suceder que yo haga una obra buena, pero mi conciencia me diga lo contrario. Es otra pregunta.
Sí, pero es que ahí entramos en las complejidades que estábamos tratando, ¿no? Puede ser que depende qué sea la buena obra, ¿no? Porque como decíamos y leíamos, y el hermano leía el pasaje de Hechos, que puede ser una obra buena ir a querer predicar el evangelio, pero tal vez en cierto lugar el Señor a mí no me ha enviado a predicar el evangelio, el Espíritu por su conciencia me va a decir que debo quedarme callado. Entonces no es solo un asunto en el creyente de bueno o malo, sino es un asunto de qué es lo que el Señor quiere para el momento. Y si podemos discernir si esa es su voluntad para nosotros en ese momento o no es su voluntad. Entonces ya se pasa un asunto de pasar del árbol de la ciencia del bien y del mal a seguir el principio de obediencia a Cristo en lo que Él quiere, ¿no? O sea, hay cosas que son buenas, pero fuera de tiempo tal vez no son buenas. Y el Espíritu me corrige. ¿Casarse es malo? ¿No? Yo puedo querer casarme, pero tal vez lo malo sea el tiempo o la persona con la que me voy a casar. Entonces, queriendo algo bueno como tener un hogar, tal vez el Espíritu me corrige porque no sea el tiempo o el momento, ¿no? Entonces, o la persona. Entonces, más que un asunto de bueno o malo, la conciencia ya en el creyente tiende a dirigirnos a lo que es la voluntad de Dios para nosotros y lo que no es agradable a Él.
Relacionado con la conciencia, tengo una pregunta. Si mi conciencia está muerta o lo que decíamos dura, cauterizada, ¿cómo hago para que vuelva a su ejercicio normal, para lo que fue diseñada, como ese equilibrio, ¿sí?
No, la conciencia nunca está en un estado de muerte total. Eso no existe en ninguna persona. Aún allá en lo más profundo, ella hace oír su voz. O sea, la Biblia no nos da ese testimonio ni siquiera del impío. Mucho menos puede llegar un creyente a decir a tal punto que Dios no le habla. Lo importante es qué queremos oír. Unos hermanos una vez cuentan la anécdota de un hombre que iba en una ciudad, creo que era en Nueva York, y iba con un indio, creo, o sea, un indígena. Entonces él dice que él iba caminando y el indígena pasó y dijo, ¡ay, qué lindos pajaritos! Entonces el hombre dijo, pero pajaritos, toda la ciudad, todos estos ruidos. Y él, si no los escuchas, entonces efectivamente estaban los pajaritos en el árbol. Entonces le decía el indígena al hombre que es que a veces nosotros no escuchamos porque no queremos oír. Entonces el hombre sacó una moneda y la tiró al piso. Cayó la moneda al piso y todas las personas voltearon a mirar. Porque a veces escuchamos lo que queremos oír. Ningún hombre puede decir delante de Dios que su conciencia no le habla. Aún el hombre más malo, por lo que dice las Escrituras, ¿no? La conciencia da testimonio, porque es una voz que aunque queremos apagar y podemos hacer muchas cosas para afectar esa voz, está allá. Siempre hay un testimonio de Dios allá en lo profundo. Entonces, en la medida que yo me dispongo y oro a Dios para que su voz pueda ser más clara en mi vida y comienzo a responder positivamente a esa voz, yo voy a entender esa voz y voy a ver que esa voz cada vez es más clara en mi vida, ¿no? Mi oído va a comenzar a afinarse a esa voz. Entonces no creo que ninguno acá, ni en ninguna parte del mundo pueda decir que su conciencia está en un punto donde no le habla. Porque ese no es el testimonio de Dios. Dios dice que la conciencia habla. Que los hombres la quieran callar de muchas maneras, muy adentro, ella siempre sigue haciéndose sonar, ¿no? Porque en últimas, como decíamos, esa va a ser una de las grandes evidencias que Dios va a poner delante del hombre en el día del juicio, de tal manera que el hombre es inexcusable. O sea, él no puede decir, yo no escuché. Yo no escuché.
Relacionada a esa conciencia en donde se sabe o se tiene conocimiento de lo que estoy haciendo, tengo esa pregunta. Dice, ¿cómo se sabe, relacionada a la conciencia, que Dios perdonó nuestros pecados cuando uno aún no está seguro?
Bueno, el tema del perdón de los pecados, la percepción de que he sido perdonado a veces cae o pasa también, como veíamos, por el engaño de nuestras propias percepciones, ¿sí? Entonces, como alguien describe, la sangre de Cristo es nuestra arma jurídica también, ¿sí? O sea, el Señor me perdonó. Y si aún viene la acusación del maligno de otra persona, yo puedo, digamos, mostrar mi arma jurídica diciendo, o sea, había una pena para mi pecado, pero esa pena ya fue saldada y aquí está la muestra de que efectivamente el precio se pagó. Pero ¿dónde está el engaño? Y es que a veces el Señor efectivamente ya nos perdonó, pero eso que hicimos, digamos, fue como tan molesto, hizo tanto daño, que somos nosotros los que no nos hemos podido perdonar. Pero son, digamos, como dos problemas distintos, ¿sí? El perdón del Señor ya está, pero necesitamos entonces ser perdonados. A veces en ese ejercicio de experimentar que nosotros mismos perdonamos, pues a veces está el trabajo de la restitución. Que si es que definitivamente ha afectado a tantas personas, no puedo estar como tan sencillo en que ya el Señor me perdonó y no más. Voy a contar un testimonio en relación a esto de un hermano que conocí hace muchísimos años. Era un estudiante de medicina, él en el Ecuador. En una de sus salidas de fin de semana, de rumba y alcoholizado, manejando el carro, atropelló a un señor y lo mató. Terminó en la cárcel. Hasta ahí llegó su sueño de ser médico. En la mitad de la carrera, y mientras estaba pasando la pena que le impuso pues la ley por haber atropellado a una persona en estado de embriaguez y haber causado con esto la muerte, la esposa del fallecido empezó a visitarlo en la cárcel y a señalarle la gran dificultad que tenía para sacar adelante sus 6 hijos pequeños. Y él en la cárcel, ¿sí? Entró en una depresión verdaderamente terrible, y en esa depresión, en la cárcel, conoció al Señor, ¿sí? Porque pues era terrible lo que había hecho. Y ahora que conocía al Señor, el Señor había perdonado su pecado. Y ahora, para esa familia, ¿sí? Tuvo que terminar parte de su familia colaborar de su familia propia, ayudar a esta otra familia y terminar él de salir y poder ayudar económicamente también a esa familia. Entonces hizo parte como de la restitución y de esa manera él pudo experimentar de que ya el Señor lo había perdonado, pero que el daño que le había hecho, entonces de alguna manera estaba tratando como de resarcirlo y le permitía poder encontrar un poco más de paz interior.
Cuando uno mira las Escrituras, existe los dos asuntos. Primero, el asunto delante de Dios, el testimonio que nos da la Escritura de que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Ese es como el aspecto jurídico, como algunos hermanos dicen. Pero ya el otro aspecto tiene que ver con la experiencia, porque el hermano Paul Washer usaba un muy buen ejemplo que decía que si tú te encontraras con una persona que llega corriendo al salón de reunión y te dice que se demoró un poco porque viniendo de camino lo atropelló un bus, le pasó por encima el bus, pero que se paró rápido y vino, pero que lo disculparas porque se había demorado un poco por el asunto. Si esa persona llega normal, como viene, bien vestida, sin ninguna cicatriz, sin ninguna herida, tú vas a decir o que está loco o que pasó algo. Entonces él explica que una persona que ha encontrado el Evangelio de Cristo y su vida no ha experimentado ciertas características que uno encuentra en las Escrituras a aquellos que han experimentado el Evangelio, posiblemente no se ha encontrado con el Evangelio directamente. Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos nosotros encontramos que aquellos que se arrepentían y creían, el Espíritu Santo venía a ellos y era tan evidente que los apóstoles decían, ¿cómo no los vamos a bautizar? Entonces, una persona que ha experimentado el Evangelio y el perdón de Cristo, ese Evangelio es sellado porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y eso ocasiona el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento puede tener muchas evidencias y uno puede verlo en las Escrituras. Entonces, las personas que creían confesaban sus pecados. O sea, tomaban una actitud diferente a sus pecados y lo exponían. ¿Como muestra de qué? De arrepentimiento. Algunos, como el hermano decía, hacían restitución en el caso de Zaqueo. Y es muy interesante la experiencia, porque la experiencia del nuevo nacimiento es tan vital y tan importante que seguramente las personas que están alrededor nuestro van a ver que nosotros pasamos de muerte a vida. Zaqueo dice que era un hombre publicano, que seguramente él había aprovechado su trabajo para enriquecerse ilícitamente y estafar al pueblo. Él apenas se convierte cuando Cristo entra a su casa y él dice que si alguno había robado, él iba a restituir. Iba a dar tanto porcentaje a los pobres. Y el Señor al ver esto, él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, como que el Señor sella la conversión de Zaqueo y da un testimonio público de la conversión de Zaqueo. Eso es muy precioso porque de por sí hay una realidad interior de descanso y de consuelo cuando yo encuentro a Cristo, su salvación, que está acompañada de muchos ingredientes. Pero si esa conversión fue genuina, es inevitable que las personas alrededor se van a dar cuenta. El Señor dice un pasaje que, bueno, la Iglesia Católica lo ha usado de muchas maneras, pero que aún la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados y retenérselos a quien se los retuviere. ¿Sí lo ha leído? ¿Y qué está diciendo el Señor? No que la Iglesia perdone, pero cuando una persona se convierte, la Iglesia que camina con Dios y que es la columna, la baluarte, la verdad, puede ver la vida y puede decir, ¿realmente este hombre se convirtió? Y puede decirle a la persona, no te cargues con eso, realmente nosotros hemos visto. O sea, hemos visto. Es cuando una persona ha encontrado el bus del Evangelio, no es la misma que antes. El Evangelio trae unas marcas muy visibles y muy poderosas. ¿Y por qué resalto un poco eso? Porque eso nos va a librar de los falsos convertidos que abundan en el cristianismo actual. Que se les puede decir lo que dijo Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si hay conversión, debe haber unos frutos visibles que nos muestren el poder y la eficacia del Evangelio que se ha recibido. Le recomiendo a la persona que tiene la pregunta la revista que nosotros publicamos de Tesoros Cristianos, que se llama La Verdadera Conversión. Ahí, por muchos autores muy seleccionados, escogemos varios, donde muestran cómo son las evidencias o las características de aquel que ha recibido el perdón y la salvación de Cristo. Entonces, si alguno lo quiere tener, nos puede avisar y nosotros le podemos hacer llegar el texto.
Igual, relacionado a la conciencia, esta pregunta dice, ¿desde qué edad una persona tiene conciencia ante Dios?
No se puede dar una edad como tal, porque no todas las, ni siquiera el hombre y la mujer madura de la misma manera. ¿Sí? Tiene un desarrollo igual. Entonces, es muy difícil poder dar una edad. Pero sí es evidente que desde temprana edad uno ve la voz de la conciencia en los niños. Tal punto que el niño le pega al otro y mirar si su papá lo está mirando. ¿Quién le enseña eso al niño? Es que el diseño de Dios es algo que, claro, se desarrolla y llega a un punto donde eso lo va a hacer responsable. Pero la conciencia es parte del ser, de lo que Dios hizo en el hombre. Y tiene un desarrollo, ¿no? Pero uno ve los destellos ya desde temprana edad. Desde temprana. Entonces, definir desde qué punto esos destellos hacen responsable al joven, yo pienso que ahí es donde está el punto difícil. Que no me atrevería a decir nada.
Otra pregunta. ¿Los demonios pueden influenciar la conciencia del creyente? ¿Puede tener una influencia espiritual?
No voy a hablar de los demonios. Quería decir algo respecto al desarrollo de los niños, ¿no? Ya a la pregunta anterior. Ahora los demonios le dejo a Juan Pablo David. Los niños tienen una precocidad y una facilidad para el conocimiento de las cosas y el relacionamiento con su entorno y todo eso, que eso verdaderamente lo sorprendería a uno, ¿no? Y hacen estudios con algunos niños en distintas edades, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, y les hacen unas preguntas sobre cómo valorarían las cosas, ¿sí? Y aunque en la mayoría de los casos las niñas van adelante en el desarrollo de los varoncitos y pareciera que eso se quedara así siempre, ¿sí? Que las mujeres mostraran más madurez que los varones. No estoy hablando del inicio del funcionamiento de la conciencia, pero sí como esas valoraciones morales empiezan a estar en esos estudios entre los 3 y 4 años de edad. O sea que eso es muy temprano, ¿sí? Solo que adicionalmente quisiera decir, si bien la conciencia hace parte de una de las funciones del espíritu, el ambiente familiar y digamos como el señalamiento, el establecimiento, la enseñanza de unas normas es tremendamente importante, ¿cierto? Si una persona está en una familia donde la norma es comerse a los enemigos porque son unos caníbales, pues seguramente la valoración sobre la vida y la muerte de otras personas va a ser muy distinta en ese entorno, y traje una situación del extremo para decir cómo sería entre nosotros, ¿sí? O sea que en eso también, en el establecimiento de lo moral, la familia es tremendamente importante, no en el inicio de la función de la conciencia que hace parte de nuestro espíritu, del espíritu en el ser humano. Y ahora sí, la respuesta sobre si los demonios pueden influenciar la conciencia del ser humano.
Sí, el Señor dice, Pablo ahí en Efesios 6, que nosotros debemos orar, estar velando porque hay una guerra, ¿no? Y que Satanás usa dardos, y que no es un asunto de carne y sangre, sino que a veces es el mismo espíritu de la potestad del aire. Solo que a veces nosotros, como decíamos, hemos mistificado, no sé cómo decirlo, sí, hemos vuelto muy, muy místico el asunto, pero las ideologías, los pensamientos y aquellas cosas que nosotros decíamos por la palabra son impulsadas por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, si bien Satanás claramente puede bombardear mi mente con ciertos pensamientos, y cuando llega a la mente, pues eso va a tener un efecto en la conciencia, como lo decíamos, él llega de muchas maneras, pero hay que estar siempre en una actitud de orar y de velar en cuanto a lo que vemos, lo que oímos, cuál es la fuente, pero también en aquellos pensamientos que pueden surgir en nuestra mente, que muchas veces nosotros reconocemos que no son nuestros. A veces, no sé si cada hermano seguramente ha tenido la experiencia de que está en un momento y se le ocurre un pensamiento. Y por más que a veces nosotros sabemos nuestra capacidad o nuestra tendencia natural en la carne, sabemos que es mala, pero a veces llegan puntos que uno dice, wow, esto no es mío, esto no es mío. Entonces, a veces esos pensamientos, si son resistidos, porque la Biblia dice, someteos a Dios, eso incluye la mente, y resistid al diablo, esos pensamientos pueden ir y pueden irse, pero a veces pueden ser muy frecuentes. Y hay que tener mucho cuidado con lo que sucede en nuestra mente, porque una de las obras de Satanás es querer venir a nuestra mente a corromperla, a entenebrecerla, a destruir, a minarla. Entonces, claramente puede venir, pero Martín Lutero decía, una cosa es que las aves vengan sobre la cabeza y otra cosa es que hagan nido, ¿no? Satanás puede venir, puede bombardear nuestra mente con pensamientos de incredulidad, de inmoralidad, de suicidio. Pero una cosa es que eso venga y otra cosa es que yo le dé lugar a eso, de tal manera que eso haga parte de mí, porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y muchas veces el diablo viene a nuestra mente, a tal punto que cuando hablamos, no se escucha solo nuestra voz, sino lo que él ha querido sembrar. Porque el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, seguramente, pues ¿quién estaba hablando? Era Pedro, pero Pedro se había dejado influenciar. O el Señor le dice a Judas. Cuando le habla a Judas, dice el pasaje que Satanás había llenado su corazón. Y Judas no hablaba como endemoniado, Judas no se estaba revolcando en el piso, Judas no estaba teniendo una experiencia visible de posesión demoníaca, pero su corazón había sido llenado de ciertos deseos y ambiciones que Satanás había sembrado. Y eso lo llevó a entregar al Señor. Entonces definitivamente tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás, el punto de partida del aeropuerto donde él llega, muchas veces es nuestra mente. Seguramente hay asuntos más, pero sí debemos tener mucho cuidado con la guerra y con esos dardos que vienen a nuestra mente. No todo lo que llega a nuestra mente es producido por nosotros mismos ni de nuestro espíritu, sino que a veces tenemos una influencia externa invisible. La palabra dice que Satanás es Belcebú, el príncipe de las moscas. Y usted a veces escucha las moscas, ¿no? Zun, zun. Así. Así como uno escucha las moscas, a veces uno escucha la voz del enemigo. A veces hay momentos donde el Señor ha permitido que algunos hermanos tengan experiencias y los ven. No me acuerdo, un hermano decía que él iba saliendo de reunión y la reunión así había sido lo más de bonita. Entonces un hermano volteó a mirar a otro hermano y lo miró como mal. Pero él cuenta, el hermano que narra el hecho, que en ese momento Dios le permitió ver algo. Y lo que vio era que un demonio le estaba susurrando algo al oído al hermano. Algo en contra del otro hermano. Y el hermano percibió ese momento. Dios se lo permitió, como que en un momento se lo permitió ver. Entonces nosotros debemos examinar lo que viene a nuestra mente, lo que llega a nuestro oído interior. Porque muchas veces su fuente es maligna. Y entonces uno ¿cómo sabe? Como cuando uno sabe que la comida está podrida por el olor. Uno sabe a veces cuando un pensamiento tiene mal olor o cuando tiene buen olor. Hay un gusto. Sí, todos tenemos ese discernimiento. Es cuando yo tengo un pensamiento excesivamente lujurioso hacia una mujer, en un momento yo sé que eso no es de Cristo. O de ira o contienda. Los frutos de la carne huelen a carne, huelen a infierno. Y yo puedo distinguir claramente qué es de la carne y también puedo distinguir claramente qué es de Dios, ¿no? Entonces debo tener mucho cuidado porque la batalla muchas veces en la vida del creyente se juega acá. Este es el aeropuerto. donde llegan muchas cosas. Pues, que pasen, pero que no hagan nido. Someter a Dios quiere decir poner todos nuestros pensamientos en obediencia al Señor. Y resistir, porque muchas veces nuestra función es: Señor, guárdame este pensamiento, guárdame este pensamiento, guárdame este pensamiento. Y una vez se resisten esos pensamientos, que sabemos que no provienen de Cristo, sino de nuestra naturaleza caída o del maligno, con el tiempo van a huir.
Solo iba a añadir que sí, el ejemplo de Judas y de Pedro es suficientemente ilustrativo.
En ese momento me acuerdo, relacionado a los pensamientos, la armadura de Dios. Y hay un casco, el yelmo de la salvación, que debería ser para cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos. Y relacionado con los pecados que nos acusa el enemigo, por eso es el yelmo de la salvación, porque tenemos tranquilidad y seguridad en la salvación de nuestro Señor, y no debería esos pensamientos de acusación de parte del enemigo quitarnos esa seguridad que el Señor ya nos ha puesto en nuestra mente, relacionado a eso, me acuerdo en ese momento.
Jaime, si me permites, en Hechos 5, hablando de Ananías y Zafira, ellos aparecen como creyentes en la iglesia en Jerusalén al comienzo. Voy a leer 1, 2 y 3, Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Creo que fue un pasaje que citó nuestro hermano Pablo David en algo de lo que estaba compartiendo. Y el versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que, asumiendo que Ananías y Zafira eran unos creyentes también, ahí vemos claramente la acción del enemigo en ese corazón, en esa conciencia de estos hermanos también.